Aquí está Jerónimo José Martín, un poco perjudicado porque trabaja mucho, Jerónimo.
Sí, ese es mi problema. Y luego veo películas no todas buenas. Entonces eso me
eso empeora tu condición de salud.
Sí, porque yo el tema psicosomático lo tengo muy...
O sea, película mala sí. Te afecta.
Me agrava cualquier cosa que tengas. Es un constipado. Y luego siempre me acuerdo lo de hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo. Todos los años me acuerdo.
Hay que abrirse. Entonces, ¿esta semana se ha agravado el estado de tu salud porque hay películas malas o se ha mejorado?
Bueno, hay 13 estrenos, hay de todo, la verdad. Es que en mayo siempre es flojito, pero bueno, se dejan ver algunas, por lo menos. O sea, podemos salir del paso, ¿no?
¿Podemos salir del paso con qué?
Con una comedia, por ejemplo, francesa, ¿no? Que se titula Mi familia del norte.
¡Mamá! ¡Verte!
Le ayudaré a librarse de ese feo acento.
¡Qué bonito lo mare y sus chavales!
Ah, ¿no es el único paciente aquí?
No, pero lo suyo no.
Claro, y lo han traducido y claro, han tenido que doblarlo y entonces el acento es andaluz. Claro, siempre es andaluz.
Bueno, andaluz, no, es una mezcla, ¿eh? Porque hay también como expresiones mañas o, no digo toledanas, tesoro, mi tesoro, andabolo.
La comedia se deja ver, dice.
Es del mismo director, guionista y protagonista que Bienvenidos al Norte. Película que ha influido muchísimo en el cine, en la comedia europea, porque fue un exitazo. Generó dos películas en Italia, Bienvenidos al Sur, Bienvenidos al Norte. Aquí está detrás del éxito de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes.
Ajá.
Y aquí vuelve otra vez Dani Boon, aquí metiéndose con los pseudointelectuales. Es una pareja de estas que están triunfando como diseñadores de interiores. Ella es la musa de él, según la prensa, lo cual a ella le toca las narices porque hacen juntos las cosas. Y él dice que es huérfano, que la abandonó su madre y tal, y su madre realmente tiene 80 años y es de pueblo, lo que no quiere decir es que es de pueblo. Como el meme este, ¿no? De soy Aragorn, mi hijo de Aratón, el de la Puri, ¿no? Pues sí, el de la Puri, pues eso, pues este es el de la Puri. Y entonces, por una serie de circunstancias, sale a la luz que él es de pueblo, porque además pierde la memoria y empieza a hablar como los de pueblo. Ya. Entonces, es todo ese ambiente, digamos...
Va al ratillo.
Cool.
¿No? Un ratillo.
Va a echar un ratito para reírse, está bien, es un elogio de la familia y tiene críticas incisivas a esta moral del triunfo a cualquier precio, a la cultura de la imagen... Y la importancia
al postureo,
tiene,
¿no?
Al postureo, esto es el postureo, pues tanto el rato, las fotos y tal. Tiene bastante gracia Dani Boon. Y dentro de lo que cabe es blanca, pues, es amable.
Bueno, Dani Boon, recomendación para relajarse.
Está bastante bien. Y la siguiente es de dibujos animados, de las que te gustan, tienes una comedia también. Sherlock Gnomes.
Julieta, los gnomos se han ido todos.
Soy Sherlock Gnomes, protector de los gnomos de jardín.
Esos gnomos corren un grandísimo peligro.
¡Ese dice que van a destrozarnos a todos mañana!
Bueno, ya sé lo que no voy a ir a ver.
Claro, claro. Además, no solo tiene un montón de canciones de Elton John, sino que además está en la producción, con lo cual...
¿Por qué?
Hay
¿Por
un
qué
cierto...
tiene música de Elton John?
¿Qué?
¿Por qué tiene música de Elton John?
Porque él es el productor. Y entonces eso significa también que la película es un poco de melene, un poquito de pelote, un poquito, ¿sabes? Así como...
Elton John.
Gamberro. ¿Cómo es él? ¿No? De hecho, hay un auto-homenaje al propio Elton John en uno de los personajes. O sea, es divertida. Esta animación digital de esta es una aventura de Sherlock Holmes adaptado al mundo de los bichos estos, de los gnomos de jardín, que se mueven así como pueden porque son de cerámica y son frágiles, claro. Entonces, bueno, tiene alguna secuenciación divertida. Las imaginaciones, o sea, las elucubraciones de Sherlock Holmes están en animación 2D bastante original, que eso al que le guste la animación le va a gustar, pero luego la peli tampoco aporta mucho.
Lo mejor de la peli es esto.
Sí, sin duda, la canción.
Elton John.
I'm understanding.
Vaya, hemos conseguido que Jerónimo cante.
Sí, fíjate tú, es para animarme, es para venirme para arriba.
Venga.
Bueno, la siguiente es de palomita, no está mal, se deja ver también. Se llama Operación Huracán.
Se acerca un huracán, tenemos que irnos.
Están robando la cámara. Me necesitan, solo yo tengo el código. Tienes que ayudarme.
Vamos a salvar el mundo.
Nos va a aplastar.
Van a salvar el mundo otra vez.
Otra vez, sí, sí. Esta vez con ladrones por medio. O sea, es un cóctel de película de desastres y de intriga de ladrones que van a aprovechar...
Solo por esa frase ya...
Esa tormenta para robar a las reservas federales, que es a quien roba todo el mundo últimamente en las películas, se llaman más de 500 millones. Siempre que se llaman... Pues si no,
por menos de eso... Oye, claro.
¿Qué pasa? Que la tormenta ya no es de grado 6 o 7. Es que es... Que diría a uno de estos... es la leche, vamos, la tormenta, ¿no? Entonces, bueno... Está muy bien la puesta en escena del desastre, porque Rob Cohen, el que hizo Pánico en el túnel, pero bueno, el reparto no da para mucho y el final es un poco ya del melene, caos total, narrativo y tal. Lo pues que se puede.
No me estás animando tampoco.
La siguiente de francotiradores, bélica. Como ves, es de todos los géneros. Sí. Minimalista en este caso, The Wall.
¿Vigilas ese muro?
Hay un francotirador, un arma de gran calibre. Solicito evacuación.
¿Desde dónde ha disparado?
¡No lo sé! En cuanto toques el rifle, eres hombre muerto.
¿Cómo acaba esto?
Con la muerte.
Lo que pasa es que hemos tenido una película de francotirador no hace mucho tiempo.
Sí, la de Clint Eastwood, que
la
era buena.
La de Clint Eastwood, claro, y ya... Claro.
Y esta se parece
se mucho nos
a otra que es de las películas europeas más caras de la historia, que era Enemigo a las puertas.
Sí.
¿Te acuerdas? Que era en la batalla de Stalingrado, en el frente por lo menos oriental de la Segunda Guerra Mundial, un tirador alemán, un francotirador contra un francotirador de ruso, que eran Jude Law y Ed Harris, me parece. Y aquí es un western. En pleno Irak, un francotirador iraquí, ya que una vez acabada la guerra, el tío va por su cuenta, ¿no? Y empieza a piolarse a la gente, y entonces hay un duelo con un francotirador. Es un poco ardua y espesa, pero es el director del caso Bourne, Doug Liman, que es un buen director, lo rueda bien. Pero vamos, es para incondicionales...
Oye, pues me voy a quedar con mi familia del norte a este paso.
Sí, bueno, te quedan algún documental, ¿eh? Porque luego está La fábrica de nada, que suena bien, pero no es muy allá. Bueno, esto suena animoso, pero son 3 horas de cine social. Ya. O sea, una fábrica portuguesa que cierran, se revelan los...
Música está muy bien, ¿qué música es esta?
Sí, bueno, es una musiquita de estas, en concreto de la orquesta Dubovam. Claro, ya sabes que en Portugal hay muchas raíces africanas, ¿no? Pues estos tienen, se mueven, ¿no? Es un tostón de película, porque claro, cuando llevas hora y media ya viendo las reivindicaciones de la gente, un poco en plan documental... empieza más con una secuencia cama de 7 minutos que dices, bueno, esto es cine social, ¿o esto qué es? En fin, le han dado un montón de premios, pero es insoportable La fábrica de nada.
O sea, no vamos a ver
nada. No, puestos a película reivindicativa y además muy original, aunque me parece que se va a estrenar solo por ahora en el País Vasco, es un documental de los que te gustan a ti, que se titula Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo.
No fue comprendido ni por los vencidos, ni por los vencedores que siempre le vieron como una persona sospechosa.
Pero no, esto es un documental, puramente documental. La escuela
Arizmendiarrieta. Sí, tú sabes todo el movimiento cooperativista de Mondragón, con Fagor, con la universidad, con la caja laboral. Tiene que ha sido discutida de cesta en su relación con el entorno Abertzale y tal, aunque ellos aquí hacen un documental elogiando sobre todo la labor social de este sacerdote, que intenta reflejar la doctrina social de la Iglesia de participación de los obreros en la gestión de las fábricas y en la dirección, o sea, a través del cooperativismo. A mí me ha parecido interesantísimo, porque además las declaraciones son muy variadas. Ves que hay un esfuerzo de neutralidad respecto a los poderes políticos en general, una condena explícita de la violencia en todo el problema vasco y sobre todo un elogio de esos principios de igualdad y de justicia social de la
Me temo que no podremos verlo en sala y que tendremos que verlo en casa.
No, yo creo que acabará llegando fuera del País Vasco, que allí se ha publicitado bastante, pero vamos, a mí yo me he empeñado en verla porque sabía que era interesante. Y es el documental de la semana, junto con otro que se llama Niñato, del que no vamos a hablar, pero que está rodado a lo largo de... Vamos, no vamos a hablar mucho, está rodado a lo largo de los años con un padre que tiene que sacar adelante a 3 niños porque la mujer ha desaparecido, ¿no? Él intenta triunfar como rapero, pero no lo consigue.
El padre.
Y esto es. Y puestos a hablar de música y de documentales maravillosos, hay uno espléndido esta semana. Se titula María Baikalas.
Hay 2 personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
¿Con material original o qué?
Es claro, pero eso se titula María Baikalas, porque es su vida contada por ella misma en un montón de entrevistas.
A ver, que ya oigamos a la Calas. Casta Diva.
Casta Diva, nada menos. Bueno, tiene 6 o 7 interpretaciones concretas, o sea, de estas sublimes.
Pero, Jerónimo, el problema es que luego no encontramos estas películas en las salas.
Esta se va a distribuir mejor.
¿Y merece la pena? ¿O?
Sí, totalmente. Desde el punto de vista periodístico, el material que han reunido es sensacional. Desde un punto de vista musical, sensacional. Y luego, desde el punto de vista humano, ella reconoce cómo sacrificó desde que su madre la impuso dejar los estudios para centrarse en la música, cómo renuncia a la familia y eso la pasa factura toda su vida. Salen, por supuesto, la relación con Onassis, que fue un caos. No entra en los temas más peliagudos, porque hay alguno ahí más peliagudo, pero toda la todas las heridas que tiene abierta ella como mujer, como madre. Dice, no he podido fundar una familia, no he podido ser madre a costa de la música. Y ciertamente la música la ha llevado a la excelencia y a veces me ha costado el entendimiento de la gente.
Se
¿no?
confiesa, entonces. O sea,
es maravilloso el documental. Que
bueno,
guste...
pues entonces ya está, ya sí, lo tenemos muy lo claro. Tienes. Mi familia del norte y María Baikalas. Con ella terminamos. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
España, este año 2018 será el primer año en el que las víctimas vulnerables superarán en número a las víctimas de los accidentes de coche.
¿Qué está pasando?
Aquí sí hay playa y además es azul. Hay mucha gente que se baña en las aguas interiores de España.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Hay candidatos a patadas porque lo único que se necesita es garantizar la hispanofobia.
Estás en COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Touch of a hand will me I fall in love with you every single day and I just wanna tell you I am so honey now take me into your loving arms kiss me under the light of a
Esta semana ha pasado en el Congreso el primer trámite una propuesta de regulación que venía de Cataluña para despenalizar la eutanasia en España. También había una propuesta del PSOE. Vamos a hablar de esta cuestión con el doctor Jacinto Batiz, que ha sido jefe del área de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce hace unos días. Doctor Jacinto Batiz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Antes de entrar en la cuestión, digamos, de la regulación de la eutanasia, la penalización o no penalización de la eutanasia, ¿cómo está en España la cuestión de los cuidados paliativos? Es decir, hay quien dice que en España, desgraciadamente, todavía se muere mal porque los derechos del paciente no se ejercitan adecuadamente, porque no se informa adecuadamente, porque toda la posibilidad que da el cuidado paliativo pues no se ha puesto en marcha, no todo lo que la medicina puede hacer desgraciadamente no se hace. ¿Es así o se exagera?
Bueno, no es que se muera mal. Hay muchos pacientes que podrían morir con menos sufrimiento, si es que tuviéramos contemplada y se hubiesen puesto de acuerdo nuestros representantes políticos en consensuar una ley para atender adecuadamente al final de la vida, cosa que todavía no lo han hecho y ya llevan el tercer intento. Y sin embargo, pues están intentando legalizar la eutanasia y sacar otra ley que a nuestro juicio, a juicio de los paliativistas, creemos que esa no es la solución de evitar el sufrimiento de las personas. Pero bueno, sí he de decir que no solamente está en función de que haya una ley que dé derechos a los ciudadanos y que estén en situaciones de final de vida, sí, con complicaciones de sufrimiento, sino además también una ley que diga cuáles son los deberes de los profesionales y cuáles son las responsabilidades de las instituciones que tienen que atenderlos. Pero fundamentalmente, sí, yo creo que se podría hacer mejor si también estuviera regulado bien la formación de especialistas o de profesionales que estén formados en cuidados paliativos, que también es una carencia de la que tiene nuestro país.
O sea, por lo que entiendo de lo que me está diciendo usted es, estamos pasando directamente a la eutanasia sin haber desarrollado todas las posibilidades que tiene el cuidado paliativo.
Sí, por decírselo de una forma muy, ya sé que es muy dura, pero es real como nosotros lo percibimos, algunos sí, por lo menos, es que Hombre, para eliminar el sufrimiento de las personas, yo creo que no es necesario eliminar a la persona que sufre. Por lo tanto, primero tratemos de hacer un esfuerzo para ver cómo podemos aliviar el sufrimiento. Y si hemos hecho un esfuerzo para ello y tenemos contemplado una ley que cubra a todos los ciudadanos de este país y que tengan la posibilidad de ser atendidos debidamente para no sufrir al final de la vida, si los ciudadanos no quieren esto y quieren otra cosa, pues entonces que los políticos se pongan a hacer una ley para resolver el problema de esas personas que no lo quieren, ¿no?
Ya. O sea, pero todavía queda mucho por hacer en paliativos, vamos.
Sí, queda hacer porque en este momento, bueno, de entrada solamente hay 11 leyes autonómicas que sobre la garantía y derechos de la atención a las personas al final de la vida, porque diríamos el Parlamento, el Congreso de Diputados, el Parlamento Español todavía no se ha puesto de acuerdo, como he dicho antes, en elaborar una ley nacional para esto, ¿no? Ajá. Pero aún así, efectivamente hay una falta de equidad en la distribución de recursos, atención paliativa en toda España. Por lo tanto, mientras esté con esa falta de equidad y no haya una universalización de los cuidados paliativos en todo el país, pues yo creo que podremos decir que podríamos morir mucho mejor de lo que morimos, ¿no?
Esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista antropológico, ¿qué razones ve usted como persona que está dedicada a la sanidad para oponerse a una legalización de la eutanasia?
Pues, a ver, nosotros cuando trabajamos con pacientes que están en esta situación, como usted y yo lo ha anunciado, yo llevo trabajado más de 25 años dirigiendo un equipo para hacer que nuestros pacientes no sufran, yo le puedo decir que en todos esos años no me ha pedido nadie que la eutanasia, ¿no? Me ha pedido que no quiere sufrir y que no quiere morir sufriendo. Y los cuidados paliativos aportan esto. Por lo tanto, creemos que una ley de eutanasia no aporta nada para hacer unos cuidados paliativos adecuadamente. Entonces, lo único que sí, los que la defienden, pues dicen que, bueno, que hay que respetar la libertad del paciente. Pero si la libertad del paciente, por supuesto que se respeta. Nosotros no vamos a hacer nada en la atención al final de la vida si el paciente no nos lo autoriza, ¿eh? Porque según la ley de autonomía del 2002, la autonomía la tiene el paciente, no nosotros, con lo cual vamos a intentar quitarle el dolor todo lo que haga falta, cualquier otro síntoma con las dosis necesarias, y si habría que ponerle más dosis y por eso se muere antes, eso no es ninguna eutanasia, o no tendríamos que ponerle tubos si es que son inútiles o quitárselos.
Evitar el encarnizamiento terapéutico.
Eso, mire, le podría decir que los cuidados paliativos lo que intentan es no precipitar deliberadamente la muerte, pero tampoco prolongar innecesariamente la agonía, sino lo que pretenden los cuidados paliativos es ayudar a no sufrir mientras llega la muerte del paciente, ¿no?
Doctor Jacinto Batis, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós.
Menos 10, las 8, las 7 en Canarias. Momento estupendo para leer la prensa de la mañana con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, buenos días de nuevo.
Hola, Yaro, buenos días.
Mucho Quintorra, ¿no? En el kiosco hoy.
Demasiado.
No, nunca es demasiado. Cuéntanos.
La investidura de Torra, ¿no? de este señor que arrasa hoy en el kiosco. El titular más duro, Fernando, lo encontramos en el diario El Mundo. El títere de Puigdemont reta a Rajoy a reeditar el 155. Torra promete poner en marcha un proceso constituyente para aplicar el 1 de octubre. Moncloa advierte que volverá a tomar el control. Y en la foto, Fernando, en portada del diario El Mundo, vemos a Puigdemont controlando por videoconferencia esa reunión del grupo de Juntos por Cataluña. La portada monográfica de ABC también es para Torra y sus polémicos tuits xenófobos contra España, perlas como España esencialmente ha sido un país exportador de miseria material y espiritualmente hablando. Torra ha pedido disculpas, Fernando, dice ABC, pero el rastro de su xenofobia puede seguirse en sus artículos de prensa. La portada de ABC señala también que Torra anuncia que seguirá adelante con el golpe mientras casi 4.000 empresas han abandonado ya Cataluña desde el pasado 1 de octubre. En El País leemos: Torra promete construir la República bajo Puigdemont. El diario del Grupo Prisa elige como foto, Fernando, también como foto de portada, esa misma que comentábamos que viene en la portada del diario El Mundo. Vemos ahí a Puigdemont sobre Torra controlando la videoconferencia de los diputados de Juntos por Cataluña. La Razón abre con la advertencia de Rajoy ante el pleno de investidura convocado para esta mañana en el Parlament. Rajoy reactivará el 155 si Torra persiste en el proceso. Por último, en La Vanguardia, Puigdemont pacta con Torra un mandato provisional.
¿Y por dónde van los editoriales después de toda esta artillería declarativa de Torra?
Pues más de lo mismo. Para ABC, la elección de Quim Torra tan solo agravará la inestabilidad en Cataluña. El radicalismo que exhibe el sucesor de Puigdemont augura la continuación del proyecto golpista. ABC pide en este editorial poner freno a la situación y con la ley en la mano, es decir, la reactivación del 155, evitar que el desnortado camino iniciado por Artur Mas y Puigdemont se perpetúe ahora con Torra. Pero también en las páginas de ABC, Ignacio Camacho, en su columna, señala que existe un serio riesgo de que muchos españoles piensen que el 155 no ha servido de nada y que les han tomado el pelo, de que nos quede una sensación de escarnio, de afrenta, de choteo. El Mundo, Fernando, llama títere a Quim Torra en portada, como decíamos, y provocador le llama en su editorial para continuar la burla de la ley. Este editorial pide al gobierno que reactive el 155 si el elegido por Puigdemont desobedece. Torra también en el punto de mira en El País. Para el diario del Grupo Prisa, estamos ante un candidato de choque. Su perfil xenófobo le impide representar a los catalanes y agudiza la crisis porque promete confrontación e ilegalidad en lugar de políticas que resuelvan los problemas reales de los catalanes. En La Razón encontramos reproches y críticas para Albert Rivera por esa idea de mantener el artículo 155. El periódico que dirige Paco Maruenda acusa al líder de Ciudadanos, acusa a Rivera de anteponer su campaña de desgaste del gobierno a los intereses generales del país, y le pregunta si sigue vigente su decisión de retirar el apoyo a la aplicación del 155, que fue la última decisión de Albert Rivera en relación con el asunto catalán.
Y entenderás que tenemos mucha curiosidad por saber cómo ven desde la prensa catalana a Torra.
Desde la prensa que se edita en Barcelona. Pues para La Vanguardia, su subordinación a Puigdemont puede ser fuente de nuevos conflictos y confusiones. La Vanguardia recuerda también los tuits y artículos en los que Torra insultaba al resto de españoles. Son palabras, según este periódico, que revelan una idealización de la catalanidad y un desprecio por la identidad española incompatibles con los valores democráticos. Y para el periódico,
¿sí?,
es un candidato que, por indicación de Puigdemont, perpetúa el estéril pulso simbólico con las instituciones del Estado.
Muy lúcidos los periódicos catalanes y de la información internacional que destacan hoy los papeles.
El gobierno antisistema que llega en Italia, ocupa un lugar importante en todas las portadas, sobre todo en la del Mundo y en El País. El periódico del Grupo Prisa titula: Inquietud en Europa por un gobierno hostil en Italia. Por primera vez, fuerzas populistas y antieuropeas se acercan al poder en uno de los países claves de la Unión Europea. El Mundo también en portada: alerta en la Unión Europea ante un gobierno euroescéptico en Italia.
¿Qué más recogen los periódicos de este sábado?
Pues hay dos casos judiciales, Fernando, que vienen hoy en todos los periódicos: esa imputación de Cristina Cifuentes por el máster y también la supuesta financiación irregular del PSOE valenciano, del PSOE en Valencia, que salpica a una exministra socialista, Beatriz Corredor. Sobre este asunto, dice el editorial de ABC que el PSOE tenía su propia Gürtel en Valencia. Y por último, Fernando, un tema que yo sé que tú esta noche vas a estar muy pendiente a partir de las 9.
Absolutamente pendiente.
De lo que ocurra en Eurovisión. Pues fíjate, Fernando, lo que dice un estudio que publica hoy el diario La Razón.
Cuéntame.
Dice que estar en el top 10 de la clasificación final de Eurovisión nos hace más felices. Pero ser un Eurofan, Fernando, como eres tú, eso por sí solo ya es fuente de satisfacción, según dice este estudio científico.
Aunque tu país pierda.
Aunque tu país pierda, eso ya es suficiente.
O sea, da igual, el resultado, lo importante es seguir con atención.
Si te gusta Eurovisión y lo sigues con atención, tú ya eres, eres feliz. Solo hemos ganado dos veces, Fernando, no digo nada. y ya ha llovido.
No me calificaría como Eurofan, precisamente. Gracias, Nico, así viene la prensa hoy.
There's a place I go to. when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Yo en mi declaración de la renta siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando información y análisis. Aquí hace un par de horitas que estamos, pues, contando historias. Tenemos por delante un sábado en el que bajan las temperaturas, la primavera nos ha salido tímida, ya saben ustedes. Tenemos dos citas hoy, Eurovisión y pleno en el Parlament de Cataluña.
Nunca llegué a imaginar.
Para las dos citas tenemos malas previsiones. A las 9 en Lisboa, Amaya y Alfred actuarán en segundo lugar detrás de Ucrania, pero las apuestas muestran que... hay poca gente con confianza en que tengamos un buen resultado en Eurovisión. Parece que no va a suceder lo que sucedió hace 50 años con aquel la 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 de Massiel, ¿se acuerdan, no? Y en la segunda cita, malísima previsión, porque Quintorra, el candidato, va a seguir con el la 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 del independentismo más radical. Quintorra En esta primera votación que se va a producir hoy no va a salir investido porque necesitaría mayoría absoluta, la CUP no va a votar a favor, hacen falta 68 votos, ya veremos lo que sucede el lunes, porque ahora la CUP, que dijo que se iba a abstener, pues dice que tiene que estudiarlo, va a celebrar mañana un consejo político porque hay algunos sectores de la CUP que están en contra, esos sectores están crecidos porque ayer se hizo público un CEU, una encuesta que decía que en este momento la CUP sube muchísimo, pasa de 4 diputados a 11. Les digo que el pronóstico para hoy también en el Parlament es muy negativo porque Quintorra va a seguir con el la del independentismo. Todo apunta a que Quintorra, en realidad, lo que quiere hacer es cantar hoy en el Parlament como cantaba en Eurovisión Mocedades en el 73. ¡Eres tú! ¡Eres tú, Carles! ¡Carles Puigdemont! ¡Eres tú, el fuego de mi hogar, el trigo de mi pan! Va a cantar hoy Quintorra. Quintorra quiere que Puigdemont, desde Berlín, oiga claramente que ha sido él el que le ha puesto. Eres tú, Carles, el que da horizonte a mi pensamiento antiespañol, mi pensamiento ofensivo, porque el pensamiento de Quintorra es ofensivo. Solo recordamos algo de lo que decían sus tweets. Los españoles solo saben expoliar. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. Miseria moral y espiritual es lo que exportan los españoles. Eso es lo que decía Quintorra. Y hoy va a seguir por el mismo sendero. El 23 de marzo, no hace mucho, Quintorra comparó al Estado con un monstruo de decenas de cabezas.
Todo un Estado en tensión es un monstruo con decenas de cabezas y tentáculos que se mueven por la superficie, pocos y bajo tierra la mayoría. Las cloacas bajan tan llenas que han reventado el edificio del Estado español, que se hunde y cae a trozos, dejando flotar tanta indecencia acumulada.
Fíjense ustedes qué retórica. El monstruo del Estado, las cloacas españolas. Nada que ver con la dulzura de Mocedades y su eres tú. Pero es que ayer Quintorra, a horas del comienzo de la investidura, seguía con el mismo racarraca, del independentismo. Quiere impulsar la República, quiere volver a las leyes anteriores a la aplicación del 155. Vamos. Es que eres tú, Carles Puigdemont, el que va a hablar hoy por mi boca, dice Quintorra.
El mandato del 1 de octubre nos exige, entendemos nosotros, recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. El mandato del 1 de octubre, por ejemplo, nos obliga a iniciar un proceso constituyente y esto lo queremos hacer.
Quintorra no tiene la elegancia, la guapura de Julio Iglesias en el 70 cuando cantó aquello de Gwendolyn. Pero sí tiene el embelesamiento con Carles Puigdemont que mostraba aquel Julio Iglesias del 70 con Gwendolyn. Dentro de él, dentro de mí, lleva a Quintorra el proceso. Tanto es así que la Guardia Civil le localizó el 2 de septiembre en una reunión en la nave industrial donde unos días después encontró abundante material para votar el referéndum. Dentro de él, dentro de mí, lleva Quintorra la ruptura. El gobierno quiere que haya gobierno en el Palacio de la Generalitat, aunque Rajoy advierte, lo hizo ayer desde Cádiz, que hay que juzgar a Quim por los hechos, no por lo que dice, y que el 155 sigue ahí. Que se va a suspender la aplicación del 155, pero que se puede volver a aplicar.
El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente y es un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
Advertencia clara de Mariano Rajoy. Rivera quiere que el 155 no se deje de aplicar. Rivera considera a Quintorra como un bandido, como, consideraban las de Azúcar Moreno en 1990. Bueno, a no se sabe quién, pero ese fue el tema con el que concurrimos en la Eurovisión de Zagreb.
Tus ojos, bandidos, robaron con cuentos la sangre y la vida.
Tus ojos, bandido, es lo que dice Rivera. Has robado el constitucionalismo, bandido, Quintorra, y hay que seguir aplicándote, Quintorra, el 155 sin suspenderlo. Bueno, hay algo positivo en lo que ayer dijo Rivera sobre el 155, con independencia de si tiene o no diferencia con Mariano Rajoy. Ya saben que el miércoles, en un ataque de tacticismo, de cortoplacismo, Rivera dijo que rompía con el gobierno. Yo ya no apoyo más a este gobierno porque es muy blando con el 155. Se le subieron las encuestas a la cabeza a Rivera. En una declaración que, bueno, todo el mundo reconoció, claro, menos él y Ciudadanos, que no era oportuna. Es decir, en este momento lo que hace falta es que todos los constitucionalistas remen en la misma dirección. Afortunadamente, aunque llamase metafóricamente bandido a Quintorra, ayer afortunadamente Rivera volvió al carril constitucional y dijo que de la mano de PP y de PSOE hay que aplicar el 155, menos mal.
Pedimos al Partido Popular, al Partido Socialista, que sigamos juntos aplicando el 155 hasta que haya una declaración explícita, nítida y clara de fin del proceso separatista. Mientras, la Constitución tiene que seguir rigiendo en Cataluña.
En el 77 concurrimos a Eurovisión con Miki. Algunos se acordarán con aquel Enséñame a cantar. Bueno, pues es lo que quiere el juez Pablo Llarena. Quiere, a toda costa, y bien está, y menos mal que hay jueces, que Puigdemont cante delante de su señoría. Que no siga fugado de la justicia, que cante ante el Supremo. Llarena sigue trabajando para conseguir que Puigdemont acabe cantando al Supremo. Ayer en su programa Carlos Herrera anticipó que el juez del Tribunal Supremo ha remitido un escrito al Tribunal Alemán que tiene que decidir si extradita a Carles Puigdemont. Un escrito en el que le añade más información sobre la violencia utilizada. Ya saben que el delito de rebelión lleva aparejada el uso de violencia. Y en la que dice, oye, si no me lo mandas por rebelión, mándamelo por sedición. Llarena además ha separado el proceso de tal modo y manera que se ha creado una pieza separada. ¿Para qué? Para que si tardan en cantar ante el Supremo los que se han fugado de la justicia, no se detenga la investigación de la otra parte que afecta a los que sí están aquí en prisión preventiva. Mire, han pasado más de 100 días desde las elecciones celebradas en Cataluña. Quintorra, ya podemos suponer con qué ánimo viene, porque le estamos escuchando y porque ha sido digitalizado por Puigdemont. La comunidad autónoma ha estado bloqueada estos 100 días por la agenda personal de Puigdemont de una forma escandalosa. Pero, de forma también muy sorprendente, la intención de voto del constitucionalismo y del independentismo sigue donde estaba. A pesar del bloqueo personal, porque es personal de Puigdemont, ahí tenemos al independentismo, según la encuesta del CEO, con un 49% de intención de voto y con mayoría absoluta. A pesar de estas declaraciones, esos tuits de xenófobos, faltones, porque no tengo otro nombre, de Quintorra, a pesar de lo que ha dicho en vísperas del debate de investidura, defendiendo la ruptura, es preferible que haya un gobierno en Cataluña. Es preferible porque por muchas declaraciones incendiarias que haga, luego hay que comenzar a andar, hay que comenzar a rodar. Y por más que reivindique el republicanismo y la, y que cante lo que quiera, bueno, la vía del independentismo está cerrada. Y siempre será mejor que haya un gobierno en Cataluña que seguir con esta situación de excepcionalidad. Las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, les contamos más cosas con la ayuda de Carmen Ibáñez y Nicolás Rubio. Cifuentes imputada por el caso del máster.
La expresidenta madrileña tendrá que declarar el próximo 26 de junio por los presuntos delitos de cohecho y falsificación de documento público.
La presunta financiación irregular del PSOE en Valencia salpica a Beatriz Corredor.
Hay 26 investigados, entre ellos el jefe de gabinete, el subsecretario y la jefa de prensa de la exministra socialista de Vivienda con Zapatero.
A punto de cerrarse un gobierno antisistema en Italia.
La Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas han alcanzado acuerdos en inmigración y pensiones. Queda por decidir quién presidirá el gobierno de la tercera economía del euro. Mañana domingo anunciarán un candidato al presidente de la República.
Hace dos horas que han abierto los colegios electorales en Irak.
Son las primeras elecciones legislativas en el país tras la derrota de Daesh. 24 millones de iraquíes están convocados a las urnas en medio de grandes medidas de seguridad ante posibles atentados.
Sigue la tensión en las calles de Nicaragua.
Las protestas en Managua y otras ciudades del país han dejado este viernes otro muerto y decenas de heridos. La Iglesia Católica ha pedido al gobierno de Ortega el cese inmediato de la represión. Estados Unidos exige justicia tras los últimos asesinatos.
Alerta por ébola.
La OMS se prepara para el peor escenario posible ante el nuevo brote en el Congo, donde ya se han detectado 38 posibles casos de la enfermedad.
El Open de tenis de Madrid se queda sin Nadal.
Rafa Nadal ha caído ante Tien y el lunes perderá el número uno del mundo, que volverá a manos de Federer. Hoy, penúltima jornada de Liga. Destaca el derbi andaluz Betis-Sevilla con Europa en juego.
Carmen Ibáñez nos ofrece los detalles de la previsión meteorológica para hoy.
Las temperaturas descenderán de manera generalizada en prácticamente todo el país, especialmente en el área cantábrica oriental y el Alto Ebro. Además, se esperan lluvias intensas en la zona de los Pirineos, que podrían ir acompañadas de tormenta y granizo.
JF La Mata. Buenos días de nuevo, JF. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos han estado contando los oyentes esta mañana?
Pues soy muy activos, don Fernando. Un saludo de vuelta a todos los que nos mandan saludos explicando cómo nos escuchan, los que dicen que lo hacen mientras conducen un autobús, trabajan o están amaneciendo. Dense todos por saludados. Hay muchos fans de Jero que también escriben para decir lo mucho que admiran.
Hombre,
su sección.
Es que nuestro querido Jero, que acaba de marcharse, es el mejor crítico que hay.
De lo que más han hablado hoy es de la situación en Cataluña y sobre Quim Torras. Por ejemplo, un tocayo suyo se pregunta si Quim Torras se disculpa porque ha dejado de pensar lo que escribió o porque lamenta que haya trascendido lo que de verdad pensaba.
Torra es singular, no plural. Sí. Torra solo una vez, no varias.
Sí, ya. Bastante con uno, ¿eh? Sobre el 155 tenemos un amplio abanico que va desde los que dicen que ha sido excesivo el 155 que se ha aplicado hasta lo que dicen que el 155 ha sido muy light. No es la misma proporción, más de lo segundo que de lo primero, pero ha habido de todo el abanico. Algunos nos mandan mensajes, escuchamos algunos.
El tema del independentismo en Cataluña, puesto que la puesta de escena de hoy es más de lo mismo. Tienen que aplicar el artículo 155, pero tal como marca la ley.
Un referéndum en el que las papeletas las contaban los separatistas. ¿Pero qué pueblo catalán? ¿A quién representa esto? ¡Madre mía! Bien, empezamos.
Eran algunos de los comentarios sobre el nuevo inminente presidente de Generalitat, pero aunque...
Con permiso de la CUP, sí.
Aunque auguro poco éxito, también ha habido oyentes que me han pedido que le pregunte, que ya que ha empezado usted hablando de Eurovisión, se moje y haga algún comentario con respecto a Eurovisión hoy.
Yo no me voy a mojar, o sea, esta noche iremos a Maya y Alfred y bueno, que sea lo que tenga que ser.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. JF La Mata y sus oyentes, nuestros oyentes, ustedes, pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Su sentido de la justicia tiene... un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes,
en 13.
La barra de labios que se llevará, la crema perfecta para tu piel este verano, ya está aquí Secretos de Belleza. Llega el momento de disfrutar de un 20% de regalo en perfumería, cosmética y parafarmacia hasta el 13 de mayo. Ven y descubre todas nuestras sorpresas. 20% de regalo en Secretos de Belleza, solo en El Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Sonia Sierra, que es portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento, diputada, claro, en ese Parlamento Autonómico que dentro de muy poquito va a tener el primer debate de investidura de Quim Torra. Sonia Sierra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, por una parte hemos oído en las últimas horas a Quim Torra pedir perdón por sus tuits en los que denigraba a los españoles, pero por otro lado le hemos visto decir que quiere seguir con un proceso constituyente, que el mandato, eso, el único mandato que acepta es el del Parlamento. ¿Qué espera usted? ¿Cuál es el perfil de Quim Torra?
Bueno, pues yo creo que el perfil de Quim Torra queda retratado no solo por sus tweets, sino también por artículos que ha escrito, y también lo vimos en el debate que en el que participó en el Parlamento. Y es una persona pues muy radical, es la persona más radical que ha podido encontrar Puigdemont, que además de ser el más radical, está dispuesto a aceptar que es una simple marioneta en manos de Puigdemont. De hecho, en el tuit que escribió ayer ya consideraba legítimo al señor Puigdemont, que es un señor que está huido de la justicia y que dio un golpe contra la democracia, con lo cual, si el presidente legítimo, según él, es el presidente Puigdemont, él se debe considerar a sí mismo un presidente ilegítimo. Bueno, pues es una persona muy radical que van a seguir haciendo más de lo mismo, como nosotros ya llevamos tiempo advirtiendo. No vemos a los separatistas en el camino que tendrían que estar, que es en el de reconocer que el proceso ha sido un fracaso, que ha sido un fracaso total y absoluto para todos. Reconocer ese fracaso, aceptar la Constitución, aceptar el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento, y a partir de ahí intentar coser la terrible fractura social que tenemos en Cataluña y empezar a hablar de los temas que de verdad importan a los catalanes, que es pues, la educación, la sanidad, no tener las listas de espera tanto en sanidad como en dependencia más largas de España.
Pero
no,
ustedes tienen ya claro que hay que seguir con el 155, es decir, si Quim Torra es investido no hoy sino el lunes, ¿ustedes tienen claro que hay que seguir aplicando el 155?
A ver, el 155 se tiene que seguir aplicando mientras no se cumpla la Constitución aquí en Cataluña. Nosotros llevamos mucho tiempo advirtiendo que esto iba a pasar. Nos llamaban exagerados, tanto PP como PSOE seguían pactando con los nacionalistas, pese a que nosotros avisábamos, oye, que esto va a acabar así.
Sí.
Finalmente acabó así y ahora decimos lo mismo, cuidado. Es que este señor no parece dispuesto a aceptar la Constitución. Ya,
pero no es razonable lo que dice el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando asegura que, bueno, valoraremos los hechos. Es decir, el mandato del Senado está claro. Una vez establecido el nuevo gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el 155 se deja de aplicar. Luego habrá que ver estar a los hechos, ¿no?, para volver a aplicarlo. ¿No le parece usted razonable este criterio, el que ha expresado el presidente del Gobierno?
Bueno, de momento lo que tenemos es que el que previsiblemente va a ser el presidente de la Generalitat habla de república y considera como presidente legítimo al señor Puigdemont. No parece que estén en la senda de querer acatar la Constitución. Entonces, nosotros
ya,
no
pero
queremos.
Eso son declaraciones, pueden ser declaraciones para consumo interno. Quiero decir, ¿no habrá que esperar algo más para, es una medida extrema, es una medida que hay que, bueno, hay que pensarla convenientemente? ¿No hay que esperar antes de seguir con este régimen de 155?
Bueno, es que nosotros además no estamos de acuerdo en cómo se está aplicando el 155, porque piensa que mientras se está aplicando el 155, pues ha habido señalamientos a hijos de guardias civiles por la profesión de sus padres. Nos parece terrible que haya señalamientos a menores.
¿Eso se puede evitar con un 155?
Bueno, eso se puede aplicar, pues a lo mejor con una alta inspección, que nosotros también propusimos y se negaron a votar con nosotros, pues tanto PP como PSOE. Aquí la inspección del Estado en Cataluña ni está ni se la espera, por eso llevamos tantísimos años de desmanes en la educación, por ejemplo, o que se hayan pagado facturas del 1 de octubre, incluso del 9 de noviembre, con dinero todos los españoles. Es decir, es que no solo...
Bueno, eso todavía... Yo no voy a defender al anterior gobierno de la Generalitat, pero eso todavía está en proceso judicial, ¿no?
Sí, sí, pero parece, lo que nos indican las investigaciones en curso, es que se diga que para todo el mundo es que un proceso electoral cuesta dinero y de algún sitio se ha pagado.
Ya.
Es obvio, ¿no? Mucho dinero un proceso electoral, aunque sea ilegal como este, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que el gobierno cumpla su función y esté presente también en Cataluña. Es que Cataluña forma parte de España. Parece que se quieren ir corriendo de Cataluña otra vez. Entonces nosotros lo que queremos es que el Estado tenga presencia, que la Constitución se cumpla aquí en Cataluña, que el Estatuto de Autonomía se cumpla en Cataluña.
¿Hay alguna posibilidad de que el próximo lunes no sea investido Quintorra, de que la CUP no pase de la abstención al voto negativo, señora Sierra?
Bueno, es que ahora van a hacer otra asamblea, los de la CUP, y ya sabemos lo que puede pasar en la asamblea de la CUP, que es cualquier cosa, que empaten a votos. Entonces, claro, que otra vez Cataluña esté en manos de una asamblea de la CUP, pero está en manos de una asamblea de la CUP también, porque, y nos parece incomprensible, el gobierno de España no ha recurrido los votos delegados del señor Puigdemont y el señor Comín. Es decir, tenemos dos personas que han dado un golpe contra la democracia, que han huido de la justicia y que están cobrando dinero de todos los españoles por no ir a trabajar.
Ajá.
Estos señores cada mes cobran un sueldazo y no vienen a trabajar.
Ajá.
¿Por qué el gobierno no recurre a eso? Es que de verdad que a mí como catalana me resulta incomprensible. Imagino que a muchísimos catalanes y a muchísimos de nuestros compatriotas del resto de España les debe resultar incomprensible.
Pero
que
lo recurrió el PP, ¿no?
Claro, pero el PP, como partido que está en el grupo mixto, no tiene la fuerza suficiente. Quien lo tiene que... Nosotros también lo hemos recurrido.
Sí.
Quien lo tiene que recurrir es el gobierno de España, porque si lo recurre el gobierno de España habrá unas medidas cautelares y evitaríamos otra vez estar en manos de una asamblea de la CUP. Es que de verdad que resulta incomprensible por qué le seguimos pagando el sueldo a estos señores y además tienen el privilegio de poder delegar el voto.
Uh-huh.
Unos señores que han dado un golpe contra la democracia y han huido de la justicia. ¿Por qué tienen esos privilegios?
Sonia Sierra, portavoz de la Junta de Ciudadanos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Un saludo.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que aparece en el diario El País. Los protagonistas del retrato son tres bloques de hormigón de unos 8 metros de alto, tres bloques de hormigón gris, plano, liso, impenetrable. Solo en la parte superior de la instantánea aparece una línea milimétrica de cielo azul. Las tres placas de hormigón forman parte de uno de esos muros que proliferan en muchos rincones del mundo. Muros que se alzan, dicen, para defendernos de los otros, pero en realidad esos muros se construyen para hacernos olvidar nuestra debilidad. Los problemas no están nunca al otro lado del muro, sino de este lado. Los otros no son el problema, los otros nos hacen conscientes de los problemas que tenemos nosotros. Al pie del hormigón camina una madre con un niño a cuestas. La madre joven levanta la mirada y el ojo del espectador se fija entonces en un Banksy que hay pintado sobre el muro. Banksy es el mote de un grafitero británico que se ha convertido en un pintor urbano de culto. Es un grafitero que va por el mundo plasmando sus denuncias en paredes muy diversas. Y el Banksy pintado en la superficie lisa del hormigón es el perfil de una niña con coleta que se eleva hacia el cielo, hacia esa raya milimétrica de cielo. Esa niña es elevada por 8 globos. La foto le da una fuerza especial al Banksy por el contraste entre la madre al pie de los otros 8 metros de hormigón, madre que tendrá que pasar por un severo control para salir de su barrio, niño con un futuro cerrado, con un futuro limitado por un muro. Podría pensarse, no es descabellado pensarlo, que Banksy es un demagogo, un grafitero irrespetuoso. ¿A quién se le ocurre pintar niñas y globos en las paredes del sufrimiento, en las paredes de la limitación? No se debe hurgar en la herida. ¿A qué viene venir con trenzas y globos? El muro es muro, grisura, no solo por esas tierras de Dios, también grisura y hormigón, enclaustramiento en nuestras pobres vidas. ¿O acaso no está cada uno ante su muro? Un muro que se llama jefe, se llama amor frustrado, se llama fracaso. ¿A qué dibujar niñas con coleta y globos sobre nuestro muro? ¿Acaso se nos ha prometido algo y sin embargo se le van los ojos a uno. Y debajo de las piedras y del cemento algo se mueve y no puede uno acallar un tímido gemido, una mirada furtiva, furtivísima, hacia la raya milimétrica de cielo azul, como si efectivamente, a pesar de todo y a pesar de todos los hormigones, se nos hubiera prometido algo. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. El trabajo de tu vida, lo tienes claro. El beso que volverías a dar.
Ah, ¿cómo es eso? Solo hay uno.
Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Vivimos mejor solos o acompañados? ¿Tener hijos o no tenerlos? ¿Qué es una familia? Banco Sabadell estrena Futuros, un programa de debates en directo en el que tú también podrás participar. ¿Estamos hechos para convivir? Con Aitana Sánchez Gijón y Nacho Vigalondo, este jueves a las 8 de la tarde en Facebook Live, en el perfil de Banco Sabadell.
Las familias de verdad saben que cuando se desborda la bañera, en décimas de segundo, el vecino de abajo llama al timbre. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Pero bueno, vaya final de temporada que tenemos por delante. Si es que da igual cuál sea tu equipo, si es que con Betfair se disfruta el fútbol mucho mejor, siempre te lo digo y es así. Así que apoya a tu equipo con las mejores cuotas en la liga. ¿Y quién te las da? Betfair, ya sabes, es muy fácil. Te apuntas en Betfair, betfair.es y a disfrutar mucho más del fútbol. Y te damos hasta 100 euros gratis, 100 euros en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras.
Tuve una crisis personal, emocional y laboral y él ha sido pues entonces mi gran soporte. Me ha ayudado a salir de donde estaba inmersa, que era una depresión importante.
Tu enfermera deja huella. Consejo General de Enfermería de España.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo de distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.